Y en España seguimos los pasos de la alucinante y determinada decisión de Pedro Sánchez de apuntalar su gobierno con Podemos en el independentismo catalán. Me resulta, la verdad, imposible aclarar estos días a mis amigos extranjeros que, después de tener que suspender la autonomía catalana por un intento golpista, nuestro presidente en funciones está negociando con los propios golpistas la formación del nuevo gobierno. Con Junqueras, que está en prisión. Aconsejo al líder trasladar las conversaciones a la cárcel de Gironès, porque va a ser más práctico. Precisamente desde Cataluña nos llegan noticias de que por fin no habrá gobierno en Navidades. Pedro Sánchez lo anunció, pero ya se sabe de la solidez de las promesas del doctor. La cuestión es que, aunque el PSOE ha puesto alfombra roja y ya acepta una mesa bilateral de negociación y el llamar conflicto político a los intentos de los secesionistas de romper la unidad de España, como exigían los de Esquerra, estos, que ahora son los que mandan, han exigido a su vez más tiempo. Celebran su Consejo Nacional el próximo 21 de diciembre y quieren nombrar nuevo candidato a las elecciones, a saber, Pere Aragonés, que parece el nombre que más suena, y someter a consulta el pacto antes de dar el ok, así que esperamos a enero para ver por dónde va la cosa. Para esto, la verdad, y como dice Leguina, no habría hecho falta ir a otras elecciones. Escuchamos a la pobre ministra portavoz Isabel Celá justificando ayer, tras el Consejo de Ministros, este retraso con mucha autoridad.
No iremos a una investidura fallida. Vamos a, obviamente, a consolidar los fundamentos que permitan que la investidura sea un éxito.
Sí, claro. Los fundamentos que, insisto, es el Consejo Interno de la Esquerra Republicana. Entre tanto, todo cruje dentro del PSOE histórico. Menudo dolor ser de esta formación y asistir a semejante aquelarre. José Borrell ha aprovechado su salida del Ejecutivo para cargar contra Podemos. Dice el exministro de Exteriores, que ha sido sustituido, ya lo sabéis, por Margarita Robles por el momento, que el partido de Iglesias no es progresista. Yo no sé si será progre o no, lo que es soviético, que es cosa nada moderna.
Yo hoy a este partido de Esquerra Republicana, con sus comportamientos, yo no le llamaría un partido progresista. El nacionalismo irredento que ejercen, para mí, están las antípodas de una postura progresista.
Ni Podemos ni la Esquerra son progresistas, desde luego. Naturalmente, a la pobre portavoz le caía también ayer la preguntita sobre las declaraciones de Borrell. Muy finamente vino a decir que a ellos les da igual.
Son su expresión absolutamente respetable. Nosotros no entramos en la calificación, en la tipificación de la fuerza política de Esquerra Republicana. Lo que sí queremos es conseguir y consolidar un diálogo que propicie la posibilidad de tener un gobierno.
Pues ahí lo tenemos, que lo dicho es cosa del propio Borrell, que a ella le da igual. Entre tanto, siguen las protestas de la vieja guardia por lo que está pasando. Felipe González ha criticado desde Buenos Aires, donde pronunciaba una conferencia, este nuevo bloquismo, dice, con alianza del PSOE con Podemos y de las derechas entre sí, que afirma es mucho más imperfecto que el bipartidismo del pasado.
Dominante están en los extremos del bloque y no en el centro de esos bloques. En España los consensos básicos, es curioso porque se mantienen en buena medida respecto de Europa, pero ahora con lo que llaman la superación del bipartidismo imperfecto, ahora estamos en el bloquismo mucho más imperfecto que el bipartidismo.
Alfonso Guerra, por su parte, ha lamentado en la presentación de su libro el que ahora los partidos democráticos se dividan precisamente entre los que miman a los radicales de izquierdas y los que lo hacen con las derechas. El ex vicepresidente de Gobierno ve un suicidio colectivo en el reciente acuerdo entre socialistas y Podemos.
Los constitucionalistas no quieren hablar entre ellos, quieren hablar uno, digamos, con la extrema derecha, otro con la extrema izquierda, los que no son constitucionales, los que no defienden la Constitución. A mí esto me parece un suicidio colectivo que no nos llevará a ninguna parte.
Claro, lo que pasa es que los diálogos que critican no son exactamente iguales. Uno va a llevar, recuerdo a Alfonso Guerra, a la formación de gobierno. Y es interesante ver cómo todos estos dirigentes de izquierdas aprovechan cada crítica a lo que está haciendo Pedro Sánchez para lanzar una pullita al PP, Ciudadanos y Vox. aquí no se da puntada sin hilo. En Valencia, por ejemplo, donde nos encontramos, los de Compromís acaban de proponer a los partidos un pacto contra todas las iniciativas de Vox. El portavoz Fran Ferri ha llamado a boicotear a la formación de Santiago Abascal. Es curioso que no les diese el mismo asquito firmar con Bildu el pasado octubre el llamado Pacto de la Loggia de Mar de Barcelona, pidiendo la autodeterminación. Bildu y la CUP, menuda gentuza. Se trata de una iniciativa, la de Compromís, esta semana en Valencia, que se añade al bloqueo que se pretende desde la izquierda contra Vox en la mesa del Congreso. Se conoce que 4 millones de votantes son ahora fascistas y que, por el contrario, los amiguitos de Irán y Venezuela son compañías recomendables. Estos que dicen que la caída del muro de Berlín fue una desgracia. En fin, los que han formado una plataforma para protestar por lo que está ocurriendo son distintos líderes socialistas, por ejemplo Leguina, por ejemplo Paco Vázquez, y con Francisco Vázquez hablamos en esta mañana. Muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarla.
Igualmente, ya hemos escuchado las críticas de Alfonso Guerra, de Felipe González. ¿Qué tiene que decir Paco Vázquez?
Pues precisamente la intervención a la que aluden de Alfonso Guerra fue un acto conjunto que hicimos los dos antes de ayer en Orense, donde presentó su libro y yo presenté a Alfonso Guerra, y fueron dos intervenciones que apuntaron pues a la misma argumentación, nuestra gran preocupación por lo que está sucediendo en España, sobre todo por esa venda en los ojos que se quieren poner intentando ocultar, ¿verdad?, que se está formando un gobierno precisamente con los partidos y los grupos políticos que quieren destrozar esta Constitución, que quieren destrozar este sistema social, económico y político en el que vivimos en España desde hace 40 años y, sobre todo, que quieren romper la unidad de España. Es algo incomprensible, ¿verdad? Algo incomprensible, algo que excede pues al raciocinio más elemental, y en el que, para disgusto de muchos de nosotros, pues está siendo protagonista principal este Partido Socialista Obrero Español. Y digo este con todas sus consecuencias. Quiere decir, no es el Partido Socialista Obrero Español, es otra cosa muy distinta y muy diferente, que con esas siglas hoy dirige el señor Sánchez y otra serie de personas, pero que nada, nada tiene que ver con los fines, con el proyecto y con el modelo de sociedad que ha defendido históricamente el Partido Socialista Obrero Español, en el que, por ejemplo, milité yo, militó Alfonso Guerra, cabezó Felipe González, etcétera, etcétera. Esa es mi opinión.
Exalcalde de La Coruña es Francisco Vázquez. Me imagino que pudo tener alguna parte con don Alfonso Guerra en esa presentación del libro. Y supongo que para ustedes será doloroso que no les hagan absolutamente ningún caso en la cúpula del partido.
Bueno, en todo caso, mire usted, esto es consecuencia, porque esto no es algo que haya surgido espontáneamente. Esto es consecuencia de muchos años de una deriva ideológica que ha habido en el Partido Socialista Obrero Español, desde la etapa en que encabezó José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se estableció una serie de alianzas con partidos independentistas, y además hubo una clara deriva hacia la alianza, como sucedió en autonomías y en ayuntamientos y diputaciones, con partidos de corte comunista populista, que tenían como referencia o como modelo pues dictaduras como la de Venezuela o dictaduras teocráticas como la de Irán. Y esto se ha ido plasmando pues poco a poco, pues primero aquel célebre pacto del Tinel, en el cual se gobernó con Esquerra Republicana, que se proclamaba independentista, y el señor Maragall, uno de los grandes culpables, se inventó un estatuto de autonomía que nadie exigía y que fue el primer capítulo de toda esta locura que hoy estamos sufriendo. Después se hizo una alianza de gobierno en Galicia con el Bloque Nacionalista Gallego, y a partir de ahí, pues mire usted, se fueron siguiendo hasta llegar a esa aberración de Navarra, en la que se pactó con un partido terrorista, un partido que en el cual militan muchas y lo dirigen muchas personas que han asesinado incluso a militantes socialistas. Y hoy que es algo que los españoles tienen que ver, porque aquí se está siempre hablando a medias, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es poner la realidad, la verdad, en primera línea. Y hoy se van a gobernar, curiosamente, los partidos que en su día y las ideologías que en su día votaron que no a la Constitución. Querían que la dictadura de Franco fuera sustituida por otro tipo de dictaduras, como la castrista, la dictadura soviética, la dictadura maoísta, etcétera, etcétera. Los partidos que defendieron el no en el referéndum de la Constitución, como fue el Bloque Nacionalista Gallego, como fue Esquerra Republicana, como fue la abstención traidora del PNV, que se había comprometido a apoyarlo y después defendió la abstención, o como fue la abstención de todos los precedentes de Podemos, el Partido del Trabajo, el Movimiento Comunista, la ORT Modista, etcétera, etcétera, esos defendieron que no a la Constitución, porque ellos querían otro modelo de sociedad. Y 40 años después van a conseguir sus objetivos de la mano de uno de los grandes pilares de la Constitución y de la transición democrática, que no es otro que el Partido Socialista Obrero Español. Sánchez está enmendando, está deslegitimando lo que hizo el PSOE de Felipe González y de Alfonso Guerra. Eso tiene que quedar muy claro a los afiliados del partido, de este Partido Socialista actual.
Hay una parte en la negociación con la Esquerra del Partido Socialista esta semana muy patética, en la que ya se habla, y abiertamente lo dijo la vicepresidenta el pasado viernes, de conflicto político en Cataluña, una de las cosas que la Esquerra exigía que se pronunciase.
Pero mire, cuando se habla de ese eufemismo de las líneas rojas, es que la línea roja ya es hablar con Esquerra Republicana. No es el contenido de la conversación, es simplemente sentarse en una mesa con un partido que ha protagonizado un golpe de Estado hace menos de un año, con un partido que tiene a sus dirigentes en la cárcel, con un partido cuya acción política ha sido calificada por los tribunales como un acto de sedición, cuando no de rebelión, ¿verdad? Y con un partido que propugna la ruptura de la unidad de España. Pues usted me dirá, y después se rasgan las vestiduras con respecto a otros partidos del arco parlamentario, como es el caso de Vox, se habla de un cordón sanitario, etcétera, etcétera. Pues apague y vámonos. Con quien hay que hacer el cordón sanitario es con quienes quieren destruir a España, con quienes quieren destrozar la Constitución. Y ya excuso decirle, en el caso de Bildu, que hoy salga el señor Rodríguez Zapatero enalteciendo la figura de un terrorista como ha sido el señor Otegi, el cual no le quedó más remedio que entregar las armas por la derrota a la que fue sometida por la acción de los gobiernos de aquel entonces, ¿verdad? Y que no ha en ningún caso rechazado y pedido perdón por lo que fue aquella política criminal de tantos años, pues ya verá usted, porque además mire usted, el señor Otegi es un señor que lo hicieron bajar de un avión hace 2 años cuando iba a Cuba porque las autoridades americanas se negaron a que ese avión pudiera sobrevolar el espacio aéreo de Estados Unidos porque tenía la consideración de terrorista. Claro. Aquí en España tiene la consideración de compañero de viaje del señor Sánchez, ¿verdad? Y de colaborador en la formación de un gobierno como el de Navarra.
Pues
esto
más claro,
es inconcebible, inconcebible.
Más claro imposible, don Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña, exembajador de España ante la Santa Sede, es la queja del PSOE histórico. Muchísimas gracias, don Francisco.
Pues gracias a usted. Y sigan en esa línea porque estamos asistiendo sobre todo a algo muy grave, que es la primera manifestación del totalitarismo, que es la apropiación del relato histórico, es la imposición de la mentira frente a la verdad, y eso lo tienen ustedes que contrarrestar, y profesionales como usted tienen que estar continuamente en la brecha haciendo frente a esto que estamos asistiendo, que es la primera manifestación, repito, del totalitarismo.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a usted.
Un abrazo. Un chavalín nos ha asombrado recientemente, un chico que no llega ni a los 3 años y toca el tambor de una manera increíble, lanza las baquetas y constituye un espectáculo. Vamos a ver de dónde ha salido y hablaremos con sus padres.
Sigue también a Cristina López Schlichtin en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
En Hipercor Black Friday Total también en juguetes.
Sí, porque ahora todos sus juguetes tienen un 30% de regalo que podrás canjear en tus próximas compras en Hipercor. Consulta condiciones en tienda.
Aprovecha, son solo 4 días, del 28 de noviembre al 1 de diciembre.
Recuerda, Black Friday Total en Hipercor, también en juguetes.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Ya está aquí el fin de Cyber Monday en Amazon, con ofertas nuevas cada día. Cada día más ofertas. Más... y más...
¡Wow! ¡El mejor regalo de mi vida!
Ya ha empezado el fin de Cyber Monday en Amazon. Todo lo que necesitas en oferta durante el fin de semana y hasta el lunes 2 de diciembre.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estas Navidades no querrás dejar de brindar. El País te trae 6 botellas de los mejores cavas de Gran Plus Ultra de Codorniu por solo 54,95€ y sin cupones. Este domingo haz tu reserva con El País.
El Black Friday llega también al Club Día con ofertas exclusivas para socios. Solo hoy, 30 de noviembre, un 30% de descuento en todo el marisco congelado. Hazte socio hoy en tu tienda o en la app de Día.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya está aquí el fin de Cyber Monday en Amazon, con ofertas nuevas cada día. Cada día más ofertas. Más... y más...
¡Wow! ¡El mejor regalo de mi vida!
Ya ha empezado el fin de Cyber Monday en Amazon. Todo lo que necesitas en oferta durante el fin de semana y hasta el lunes 2 de diciembre.
¿Sabes a quién preguntan cuando tienen que hacer una ruta de fin de semana en moto con los colegas? Correcto, a mí. Por algo será, ¿no?
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hoy vuelve el único Black Friday Total del Corte Inglés con ofertas increíbles para todos en más de 1000 marcas.
Encuentra todo lo que estás buscando a precios únicos en moda, accesorios, deportes, hogar, cultura y ocio.
Alimentación, club del gourmet, tecnología, electrodomésticos, solo hasta el 1 de diciembre.
No te pierdas el único Black Friday Total del Corte Inglés.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El Black Friday llega también al Club Día con ofertas exclusivas para socios. Solo hoy, 30 de noviembre, un 30% de descuento en todo el marisco congelado. Hazte socio hoy en tu tienda o en la app de Día.
Estas Navidades no querrás dejar de brindar. El País te trae 6 botellas de los mejores cavas de Gran Plus Ultra de Codorniu por solo 54,95€ y sin cupones. Este domingo haz tu reserva con El País.
Todas las amas de casa, todas para venir aquí, tienen que pedir permiso de su marido. Hace falta trabajar mucho el tema de la mujer.
¿Y cómo es ser inmigrante en Marruecos?
Es muy difícil. Muchas veces pues, se encuentra en una situación de indigencia total.
Son niños de familia desfavorecida, con mucho nivel de droga, de delincuencia.
Misioneros por el mundo, con Asel Sánchez Vicente.
Con 8 o 9 años ya pueden empezar a esnifar pegamento.
Sí. Marruecos. El domingo por la tarde, en 13.
Música.
Pues es el momento de cuidarse y ponerse guapísimo para Navidad. Revidox ADN, con sus exclusivos activos, protege y repara las células del interior y frena el envejecimiento. Y es que Revidox ADN posee la fórmula antiedad número uno para el antienvejecimiento celular. Con Revidox, recupera tu vitalidad para sentirte bien con solo una cápsula al día. Infórmate en actafarma.com o llamando al 902-502-500. Recuerda, más vida a tus años con Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A estas alturas de mi vida todavía sigo asombrándome de las cosas que pasan. Piensa en un niño pequeño, en un niño de apenas 2 años y pico, y escucha lo que hizo en el concurso Got Talent.
Es el concursante más joven que ha participado nunca en Got Talent España. Tiene 2 años.
Yo soy Manuel Jesús, el papá de Hugo. ¿Tú cómo te llamas?
Hugo Molina.
Hugo Molina. Y va a tocar tampoco.
Bien. Impresionante.
Hugo Molina tiene un dominio del tambor absolutamente prodigioso para su edad. No solamente baquetea al ritmo, es que hace figuras acrobáticas con los palos y se mantiene perfectamente a los compases de la orquesta. Vamos, obviamente no podemos entrevistar a Hugo para que lo escuches, pero sí podemos tener al teléfono a su madre, Cristina Romero. Muy buenos días.
Hola, buena.
¿Qué salado, madre mía, qué hijo tienes.
¿Cómo, perdona?
Que es saladísimo. ¿Qué años tiene ahora Hugo?
Ah, Hugo tiene 3 añitos ahora mismo.
Pero vamos a ver, ¿desde cuándo hace esto? Si es que esto es prodigioso.
Pues mira, desde el 1 año y medio aproximadamente le empezamos a escuchar que hacía algo curioso. Y nada, y ya fue regalarle un tambor ya de verdad, sin grandullón. Y a raíz de ahí, vamos, él solito, viendo vídeos de YouTube.
Pero entonces, ¿no habéis sido vosotros los que le habéis enseñado a tocar el tambor?
No, para nada. Nosotros no tocamos en ninguna banda, ni nada de nada.
Pero esto es asombroso.
Él solito, viendo vídeos de YouTube.
Pero de tamborileros, de tambores, que tiene un sentido del ritmo prodigioso.
Sí, yo creo que más bien es el oído. Porque realmente, te digo, nosotros no tocamos ninguna banda ni tenemos nada que ver con realmente ahora mismo con la música. Nos gusta mucho la Semana Santa, pero nada más.
¿Y es en concreto la música de Semana Santa la que le llama la atención al niño o cualquiera?
Sí, va más orientada a Semana Santa. Es más, le encantan los pasos de Semana Santa, le encanta... Tiene en casa muchas vírgenes, señor. Se lleva todo el día...
Pero eso sí que le viene de vosotros. Quiero decir que tendréis algún tipo de relación con la Semana Santa.
Sí, claro, la Semana Santa nos ha gustado siempre mucho. Entonces, pues a él igual.
Bueno, es una cosa increíble. ¿Y en qué momento empezasteis a ver que esto no era normal?
Pues ya te digo, a partir del 1 año y medio que le empezamos a escuchar algo, pues vimos que... Vamos, espérate, un segundito, que voy con el peque.
Cógelo, coge a Hugo, que además nos interesará hablar con él.
Ah, pues mira, ven, ¿quieres hablar? Di hola.
Hola.
Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Uy, estamos por medio de la calle.
Me encanta porque no deja de ser un niño, en lo demás es completamente normal.
Sí, nosotros, ya te digo, hacemos vida totalmente normal... Y él es un niño.
Pero bueno, este niño tendrá que dedicarse a la música.
Bueno, nosotros lo apoyaremos en todo lo que él quiera. Si quiere seguir cuando sea más grande la música, ahí estaremos nosotros para apoyarlo. Y si no, pues bueno, no.
Pero
pasa
no es por ahora, no estudia música ni nada, no tiene un apoyo.
No. Él toca el tambor como un juguete. Él lo tiene allí en casa, en su habitación. Si le apetece, lo coge, y si no, pues no lo coge.
Madre mía, ¿y de quién fue la idea de llevarla a la televisión, al concurso?
Pues bueno, decidimos llevarlo por el tema de que también un poco conocieran pues a Hugo. Vemos que tiene un talento un poco especial, porque es muy pequeñín, y bueno, dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no que la gente lo conozca? Y que conozca un poco también la cultura de aquí.
Y dime una cosa, ¿no os ha llamado gente, expertos, músicos, que os indiquen un camino para que el niño estudie, para que fomente este don extraordinario?
Sí, bueno, a ver, la gente nos dice que el niño tiene un oído estupendo y que, claro, que lo apuntemos al conservatorio. Lo que pasa es que ahora mismo de momento es muy pequeño, queremos esperar, que de momento tiene edad de jugar y de pasarlo bien. Y que ya en un futuro, si él quiere seguir, pues claro está, que ya te digo, lo apoyaremos en todo.
¡Qué barbaridad! Digo además que este vídeo se debe haber viralizado, el que me llegó a mí, que me mandaron mis amigos con las prácticas de Hugo, en todos los lugares del mundo, porque es asombroso.
Sí, ha sido, el vídeo ha recorrido todo el mundo.
Claro. Claro.
Sí, ha sido, la verdad que no nos lo esperábamos, para nada.
¿Y cómo habéis recibido ecos de la gente? Quiero decir, ¿os han tratado de otros países? ¿Os han enviado mensajes? ¿Cómo habéis percibido esta aparición de vuestro hijo en la esfera pública?
Sí, la verdad que a través de las redes sociales, pues en contacto se ha puesto con nosotros gente de todos lados del mundo, de todas partes, de México. De México, bastantes personas. De Argentina, de todo.
¡Qué barbaridad! ¿Y ha cambiado en algo vuestra vida? ¿Os han hecho alguna oferta laboral? ¿Habéis pensado en iros de España o a otra ciudad?
Pues, a ver, sí. Lógicamente, te expones al mundo de la tele y sí, nos han hecho ofertas de todo tipo, pero, como yo digo, mi hijo tiene 3 años... nos han llamado representantes y no, mi hijo tiene 3 años, tiene que disfrutar, como te he dicho antes, y ahora mismo nosotros, hemos participado en este programa de talento, pero para mi hijo ir allí es jugar, se harta de jugar con uno, con otro, con todo el equipo, y en ningún momento es como si fuera un trabajo, ni le obligan. Es más, íbamos con la cosa del programa de que si tocaba bien y si no tocaba también. O sea, que si no tocaba no íbamos para casa.
Y ahí estaba súper serio, escuchó la música con toda naturalidad y con absoluta indiferencia hacia los jueces y el público, hizo una actuación estelar. Bueno, pues este es el pequeño Hugo Molina, que desde luego es un superdotado. Me imagino que en cualquier caso esto no es normal. O sea, que realmente tendrá que gestionar una vida excepcional, porque esto es un don, lo sabes. Tu hijo tiene un don, es absolutamente raro.
Sí. Sabemos que, bueno, al fin y al cabo tiene ese don de la música y ya está. Y que, bueno, que haremos una vida completamente normal.
¿En lo demás es muy convencional o también tiene talentos ocultos que habéis ido descubriendo?
No. Es un niño completamente normal. Tiene todo a su edad, pero, bueno, respecto a la música, pues sí, es verdad que tiene un oído especial.
Fíjate. Enhorabuena a Cristina Romero, su madre.
Gracias.
Y enhorabuena a esta familia tan normal, que esperemos también pues sepa incentivar lo que puede llegar a ser un gran músico, porque ver a este niño tocar el tambor con 2 años y pico es una cosa histórica. Gracias de verdad.
Claro,
muchísimas
sí.
Gracias por hablar con los oyentes de COPE. Un saludo, Cristina,
gracias,
y un saludo para Hugo. Adiós, adiós.
Gracias, adiós.
Estoy flipando.
te pregunto, ¿qué ciudad europea ostenta la marca del cuarto maratón, el cuarto maratón más numeroso, más importante de Europa? Probablemente lo desconozcas y te sorprendas como yo al saber que es Valencia quien tiene el cuarto maratón en importancia después de Londres, Berlín y París. Un maratón que se celebra este fin de semana y que en directo te va a contar nuestro programa. Tiene la carrera, la etiqueta de oro de la Federación Internacional de Atletismo y compiten 25.000 corredores de 101 países. Verdaderamente una cantidad de gente que constituye el segundo evento más importante de la ciudad después de las Fallas. Hay estos días un 94% de ocupación hotelera, imagínate la importancia económica para Valencia, y se prevé un impacto económico de 18 millones de euros para la ciudad. La carrera, el maratón, se organiza gracias a la pequeña unidad del Club Correcaminos, que hace muchos años comenzó a hacerlo, el Ayuntamiento y sobre todo la Fundación Trinidad Alfonso, que da nombre a la prueba y que rememora además el nombre de la abuela, de la madre, del fundador de Mercadona, el señor Roche, de todos conocido. Doña Elena Tejedor es directora de la Fundación Trinidad Alfonso. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarla.
Pues muchísimas gracias yo también de estar aquí.
Es un año en el que además de los 25.000 corredores, otros 5.000 se han quedado fuera.
Pues sí, la verdad es que no esperábamos, tengo que decir, tener semejante éxito tan pronto. Y por si acaso, porque el año pasado sí que cerramos un poquito antes ese objetivo para el que nos habíamos dimensionado, creamos este sistema que era novedoso de lista de espera, pero bueno, la verdad que sin saber muy bien si lo tendríamos que activar, ¿no? Cuando en junio vimos que todos los números se estaban disparando y que sí lo tendríamos que activar, pues la verdad es que enseguida el primer día ya tuvimos 2.000 inscritos y teníamos este temor de saber si el corredor iba a entender cuál iba a ser la dinámica. Lo ha entendido, casi 1.000 personas de esas 5.000 han podido tener plaza finalmente, de corredores que, como damos la posibilidad de cambiar el dorsal, de devolver el dinero del dorsal en caso de lesión, pues esas personas que han acreditado,
se han dado de baja y ha corrido la plaza.
Efectivamente.
La verdad es que es impresionante la gente que en estos momentos recorre Valencia, la que desde hace días pasea por la bellísima ciudad que está engalanada para la Navidad, por las tiendas. El maratón tiene la etiqueta de oro de la Federación Internacional de Atletismo. ¿Por qué gusta tanto? ¿Es el tiempo lleno de sol? ¿Es la ciudad? ¿Qué es lo que trae a las personas?
Bueno, nosotros queremos pensar que es todo eso, que es un escenario de meta y de salida excepcional, ese puente de Monte Olivete, que ya ves la ciudad de las artes y las ciencias, y luego la meta que va sobre el lago de la ciudad de las ciencias, el lago principal. Pero nosotros también pensamos que desde hace unos años se ha hecho un gran trabajo por ofrecer el maratón que mejor trata al corredor, y que esos corredores que están percibiendo esto han hecho embajadores de la prueba, que se ha hecho ese boca a oído y que han venido atraídos y que han ido atrayendo a esos corredores de esos países, sobre todo porque pues tiene una gran participación extranjera y que gracias a esa publicidad que nos han hecho pues están viniendo más.
La verdad es que tiene fama de bien organizado el Maratón de Valencia. La participación de los extranjeros es notabilísima, son casi el 40% de los participantes, el 39%. El resto, el 60% proviene o de la Comunidad Valenciana, un 27%, y del resto de España, el 34%. Llevan y tienen la posibilidad de beneficiarse de descuentos en los museos y en las instituciones de la ciudad con una pulsera.
Sí, bueno, pues eso forma parte de ese paquete de servicios que queríamos ofrecer. Contamos con la ayuda de muchísimas instituciones y de empresas que queríamos, pues bueno, ofrecer un paquete y que el corredor se sintiera tremendamente bien tratado, ¿no? Entonces, uno de los servicios que nos ha ofrecido Turismo Valencia ha sido justamente esto, descuentos en los museos, y en la pulsera que ahora estamos fomentando que todos los corredores corran con ella para garantizar que son los poseedores de ese dorsal, pues les estamos ofreciendo estos descuentos, aparte de la entrada en la paella party, el acceso al box, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una de las prestaciones que tiene esta pulsera.
Esta carrera, la de este año, que es la 39ª Maratón de Valencia, busca entrar en el top 5 de los maratones más rápidos del mundo.
Sí, hemos hecho un plantel de atletas de élite pues muy exigente y muy ambicioso. nervioso, estamos todos mirando lo que va a pasar mañana con el viento, ¿no? Que eso puede influir mucho con esas marcas, pero hemos traído unos atletas de mucho nivel, se ha planificado muy bien qué se va a hacer con las liebres y la verdad que sería una alegría, ¿no? Porque eso para los atletas populares también es un gran atractivo, ¿no? Vienen atraídos por las marcas y el hecho de que estos atletas élite consigan estas marcas aquí, pues a ellos también les es una motivación más para venir.
Se quiere bajar de 2 horas y 4 minutos en hombres y de 2 horas y 19 minutos en mujeres. Vamos a ver si se consigue, porque realmente pues sería importante. Por nacionalidades, los más numerosos de los corredores extranjeros son los italianos.
Sí, italianos, seguidos de franceses, que este año, la verdad, han estado a punto casi de desbancar a los italianos. A nosotros nos gusta recordar que el Maratón de Valencia es el maratón que más italianos recibe después del de Nueva York, ¿no? Le tienen un gran cariño a este maratón y además tenemos pues dos operadores que han cogido esta prueba como parte de su negocio principal y la verdad es que traen grandes grupos de italianos siempre y es el idioma, de hecho casi todos nosotros, es una anécdota, lo traducimos al italiano porque son nuestros mayores grupo de corredores.
La Maratón de Valencia tiene un problema porque este año es la 39ª edición, lo comentaba antes, 39 años organizándola, el año que viene es el 40.
El 40.
Algo hay que hacer.
Ah, en eso estamos.
Elena Tejedor.
Desde antes del verano ya estamos preparando ese gran aniversario que va a ser el 40 y muy ilusionados, ¿no? Porque además compartimos aniversario, es una anécdota también. Empezamos el mismo día que el Maratón de Londres, el 29 de marzo. Entonces vamos a celebrar con ellos ese aniversario, esa 40 edición. Y estamos pues muy ilusionados porque sabemos que la ciudad tiene ganas de festejar este evento, que tiene esta salud y estamos en más buena forma que nunca, ¿no? Entonces un 40 aniversario en plena forma pues nos hace mucha ilusión.
Pues se pueden emparejar ambos maratones o algo así.
Pues
vamos
ahí
a ver,
estamos,
¿no?
Ahí estamos.
Hoy podemos mandar un fuerte abrazo a la ciudad de Londres tras el atentado de ayer y la preocupación por ese repunte del terrorismo islámico. El Maratón Valencia, Trinidad Alfonso, se ha convertido desde luego en el mejor de España, uno de los más importantes de Europa y hay que decir que la colaboración de la Fundación desde 2012 aporta una inversión de 2 millones de euros, es crucial.
Bueno, sí, yo siempre pienso que ha sido toda una inercia muy bonita, nos hemos sumado ya a unas decisiones estratégicas que se hicieron en el año 2011 y es que cuando todos los factores juegan a favor y todo el viento juega a favor, ¿no? Pues se producen unas dinámicas muy bonitas que es lo que creo que se ha producido aquí, ¿no? Luego además se ha sumado también que contamos con la ayuda de muchísimas otras empresas que han querido colaborar y que están colaborando no solo económicamente, sino aportando sus productos, sus servicios, su experiencia, que viene a terminar de conformar el servicio que percibe el corredor. Entonces, la verdad es que se ha hecho, yo digo, es un trabajo que estratégicamente a lo mejor no éramos capaces de visualizar hace 8 años, pero que ha ido de manera cuasi espontánea cuajando, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito porque obedece a algo que ya flotaba en el ambiente y que todos nos hemos puesto de acuerdo porque ya había esa esencia en la ciudad, no se ha creado nada de manera artificial. Estábamos deseosos porque el maratón terminara de explotar y además en una disciplina tan bonita como es la ruta, la carrera a pie, que en Valencia hay una gran tradición de correr y de organizar, ¿no?
No me extraña porque tendríais que ver estos días que brilla el sol sobre Valencia, hace un calor sorprendente, ¿eh? 23 grados hemos tenido en la jornada de ayer, que estuvimos en la Albufera, y merece la pena correr por esta ciudad plana, donde los paisajes son bellísimos y la urbanística ciudadana pues da para unas fotografías, ¿eh? Que pueden hacer los acompañantes verdaderamente inolvidables.
Pues preciosas, la Ciudad de las Artes ofrece un entorno incomparable, la verdad es que pensamos que la meta sin duda es la más bonita del mundo, pero es que luego la carrera se ha trabajado para que pase por los lugares más céntricos de la ciudad, por todo el casco histórico, precisamente pues para que
promocionar Valencia en el mundo.
Absolutamente, ¿no? Y luego que esas imágenes que ahora pues van a estar mañana, ¿no? En muchísimos lugares del mundo, atraigan luego turismo más allá de este evento, ¿no? Que la gente diga, oye, ¿eso dónde es? Que quiero ir a conocerlo,
claro,
¿no?
Pues felicitar a Elena Tejedor no solo por la impecable organización y por la participación en esta maratón, sino por el trabajo de la Fundación Trinidad Alfonso, que se extiende muchísimo más allá, porque la familia Rocha ama esta ciudad y colabora importantísimamente en la recuperación de edificios históricos, de colecciones de arte, en la configuración de nuevas exposiciones y la cita con artistas mundiales. Es verdaderamente una vivificadora de Valencia, que tiene mucho que agradecerle.
Pues qué voy a decir yo, pero obviamente creo que sí, y aparte pues es un privilegio poder formar parte de todo esto, de estar cambiando el deporte de la comunidad valenciana y de la ciudad, y en lo que toca a la Fundación Hortensia Herrero, de la vicepresidenta de Mercadona, pues todo lo que tiene que ver, como comentaba Cristina, pues la cultura y el arte que estamos haciendo en la ciudad.
Gracias, Elena Tejedor, gracias también por estar con los oyentes de COPE, y que todo el mundo corra perfectamente y se logren las plusmarcas femenina y masculina.
Pues eso esperamos, y poder celebrarlo mañana con todos. Muchísimas gracias.
Adiós. Y es noticia del día que el juez ha devuelto al jurado que seguía el caso sobre el chicle, el asesino de Diana Kerr, el texto del veredicto. Al parecer está lleno de errores, como no podía ser de otro modo, porque los ciudadanos ordinarios desconocemos todo sobre la justicia y hay que enmendarlo. Eso nos lleva a preguntarnos qué sentido tiene adoptar las costumbres anglosajonas hasta el extremo de incorporar la figura del jurado popular, cuando el derecho romano ha servido durante miles de años tal y como estaba concebido, al servicio de la sociedad, pero a cargo de magistrados que han hecho posiciones y están cualificados. Sobre el jurado popular y tus opiniones hablaremos en la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Hay cosas que pasan muy pocas veces en la vida y que hacen historia.
2, 1, 0. Y 25 años después, la radio deportiva nocturna vuelve a marcar una fecha en su calendario.
Muy buenas noches, saludos cordiales.
Buenas noches, espero que estés ahí, ¿no? Porque...
Según el EGM, Juanma Castaño acaba con 25 años de liderazgo de El Larguero y convierte a El Partidazo de COPE en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna.
Y cuando venga Tebas, le voy a preguntar lo que me dé la gana.
Cada noche, Juanma Castaño ni duerme ni deja dormir a 790.000 personas.
Muchas gracias por hacer historia con nosotros en este partidazo.
Gracias a ti, Juanma Castaño es líder indiscutible con El Partidazo de COPE. Y por eso te decimos, bienvenido y gracias.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Aprovecha el Black Friday de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Y llévate el robot aspirador iRobot Roomba i7 por 320 euros menos.
Porque antes costaba 899 y ahora 579 euros.
Además, con 3 meses de seguro gratis.
Black Friday total. De todo para todos en Hipercor y El Corte Inglés. Black
is black. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Sephora. En Sephora pensamos que sentirse guapa no tiene precio. Por eso durante este Black Friday te ofrecemos cientos de productos hasta con un 70% de descuento. Tratamientos, maquillaje, fragancias o cuidado de la piel. Todo a unos precios tan irresistibles como tú. Disfruta del Black Friday más atractivo solo en Sephora. Sephora.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.